¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 21 de La Colina de Marte y último episodio de esta serie de Génesis donde comienza la historia de Dios. Espero que hayas aprendido algo nuevo con estos episodios o que hayas reafirmado lo que ya crees o que hayas aprendido otra perspectiva de lo que ya sabes, o igual puede ser que no estás para nada de acuerdo con lo que he dicho en estos episodios, lo cual no está mal, está súper bien, porque nos da la oportunidad de juntos seguir aprendiendo de este increíble libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada. Y bueno, hay tantas cosas todavía que en las cuales nos podemos sumergir en esta historia de redención, esta historia divina. Pero bueno, quiero entrar directamente a la vida de José para aprovechar bien el tiempo. Y quiero comenzar leyendo esta parte de la historia que está en Génesis 37, del 2 al 5. Dice lo siguiente: este es el relato de Jacob y de su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, es decir, que José era pastor, y trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Era un poquito chismoso el José, pero dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica de colores, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. ¡Ah, qué versículos para comenzar con la vida de un hombre tan increíble como lo es José! Y hay 5 cosas que yo he aprendido de la vida de José. Yo sé que hay más, pero por lo menos te quiero dejar con 5 que para mí son especiales, que son de descanso, que son de ánimo, que son de inspiración. Y lo primero que te quiero decir es esto: aférrate a los sueños y a las visiones que Dios te ha dado para tu vida. Aférrate a los sueños y a las visiones que Dios te ha dado para tu vida. Lo primero que quiero comentar es lo siguiente: cree en lo que Dios te ha prometido a ti, pero sé prudente para guardarlo y para esperar en él. Como lo vimos en estos primeros versículos, José tuvo un sueño. Luego más adelante leemos que él soñaba que un día dos espigas se inclinaban ante él, y que luego las estrellas se inclinaban ante él, y que el sol y la luna se inclinaban ante él, dando a entender que estos eran sus papás, y prácticamente le decían: ¿qué onda, José? ¿Te crees que un día vas a ser rey sobre nosotros y tú eres el menor de aquí, el más insignificante para nosotros, tus medios hermanos? Pero yo lo que yo creo personalmente es que los sueños son una extensión o una confirmación de las promesas de Dios a nuestra vida. Yo no soy un experto en este tema de los sueños, ni de la interpretación de los sueños, ni de algunas cuestiones proféticas, ni nada de esas cosas. No considero tener la experiencia suficiente en eso, porque sé que Dios sí habla en sueños y algunos tendrán la sensibilidad o ese don para saberlo interpretar y todas estas cosas. Pero lo que sí creo es que Dios ha puesto en cada uno de nosotros deseos, metas y anhelos. Todos soñamos, a veces dormidos. Cuando cenas de más, a veces sueñas cosas que no tiene nada que ver, pero la mayoría de nosotros soñamos también despiertos. Es decir, todos anhelamos un día dejar un legado en esta tierra. Queremos ser recordados de una buena manera. Queremos dejarle una herencia a nuestras generaciones. Queremos dejar una marca, una huella. Y es que esto es una necesidad que todos los seres humanos tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Esto cobra sentido y cobra valor cuando lo que queremos hacer es para la gloria de Dios y es para exaltar el nombre de Cristo. Todos queremos lograr algo en esta vida y todos tenemos la necesidad de descubrir para qué hemos sido creados. Y en el momento en que descubrimos el propósito de Dios, tenemos otra siguiente necesidad, que es el cumplir ese propósito, ese deseo. Y es todo un proceso de descubrimiento. Es todo un proceso de fe, es todo un proceso de misterio. Pero diciéndote esto, recuerdo que alguien, y justo igual en las clases de colectivo Ancla, alguien me preguntó alguna vez, ¿cómo sé que un deseo en mí, o un sueño, o un anhelo, o una meta en mi vida proviene directamente de Dios? Y en mi experiencia, lo vuelvo a decir, esta ha sido mi experiencia, he descubierto que hay una cosa, hay algo en mi vida y hay algo en tu vida que no te deja en paz, es decir, no te deja dormir, no te quita el sueño porque quieres saber cómo lo puedes lograr, y aún pueden pasar los años y sigues teniendo la misma pasión ardiendo en tu corazón. Es como un fuego interno inclinado hacia una cosa que te atrae tanto y que tú dices, no me puedo morir y no puedo pasar de esta vida si antes no hice eso que tanto arde en mi corazón. Y yo te puedo decir que lo más probable es que eso que arde en tu corazón proviene directamente de Dios. Es para lo que fuiste creado. Si hay algo que te emociona un día y a la semana se desvanece, probablemente es que Dios no te llamó a eso. ¿Quién sabe qué tantas cosas yo he dicho en mi vida que digo, un día quiero ir acá y un día quiero hacer esto, y a la semana se me olvida? Pero hay algo que se mantiene en mi interior que todavía anhelo y todavía deseo, y que lo descubrí cuando tenía unos 18 años y que han pasado los años y siento que no he llegado, pero sé que Dios lo ha ido confirmando poco a poco, y aún la misma pasión sigue en mí. Aún cuando las cosas digo, ay, no entiendo qué está pasando en esta vida, y en esos momentos de dificultad, siempre el propósito de Dios se nubla ante nuestra visión, ante nuestros pensamientos. Pero me he dado cuenta que ese fuego sigue ardiendo y yo sé que eso proviene de Dios. Entonces, lo que Dios ha puesto en ti y lo que arde en tu corazón, guárdalo, cree en que Dios te ha llamado a eso y trabájalo. Ponte a trabajar en eso, ponte a ver maneras para desarrollarlo, para llegar a ese propósito, pero no abandones los sueños que Dios te ha entregado, aférrate a ellos. Y en este mismo punto, y viendo la historia de José y hablando sobre estos sueños, hay otra cosa que te quiero decir, y es lo segundo que dije al principio: sé prudente para guardar y esperar en él. Y la realidad de la vida respecto a esto del propósito y del llamado y de sueños y de anhelos y de metas, y yo sé que va a sonar muy duro, es que no todos los que te rodean son realmente de tu confianza y no siempre te van a dar tu apoyo. ¿Quién sabe cuántas veces en la vida he tenido ideas y planes y voy y se lo cuento a una persona y después me doy cuenta que esa persona me robó la idea, o que esa persona simplemente no me da su apoyo, y yo quizá lo consideraba mi amigo y me doy cuenta que no es así? Porque realmente no, la verdad es que no todos creen en el propósito que Dios tiene para tu vida o para mi vida. Y necesitamos rodearnos de la gente que va a estar con nosotros en cada etapa y en cada parte del proceso de esta vida de fe hasta llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Necesitamos rodearnos de gente con la cual podemos abrirnos y le van a dar el valor a los sueños que Dios nos ha dado como si fueran de ellos mismos. Es más, observa a los hermanos de José. Dice que le tuvieron envidia y que lo odiaron más que nunca. Y después intentaron matarlo porque intentaron matar los sueños de José por medio de matarlo a él físicamente. Entonces, lo que necesitamos es aprender a ser sabios para saber a quién le decimos aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y si algo más aprendo de la vida de José, y esto tú lo ves igual en los capítulos siguientes, es que durante el desarrollo de sus sueños, la mayor parte del tiempo, José estuvo solo. Sí, qué padre que en esta vida vamos a tener amigos, quizá uno o dos que van a estar siempre a nuestro lado, porque podrás tener 1,000 contactos en Facebook, pero realmente de esos 1,000, quizá 2 son tus verdaderos amigos de cada día, de cada fin de semana, de iglesia, de lo que sea. Pero José estuvo solo en la cisterna, José estuvo solo en la casa de Potifar, José estuvo solo en la cárcel un montonal de años. Pero ese fue el lugar de su preparación. Siempre estuvo a solas. Siempre estuvo dependiendo completamente de Dios. Vamos a estar rodeados de muchos muy buenos amigos. Pero el lugar donde se fortalecen los sueños es cuando nos encerramos solos con Dios y derramamos nuestro corazón con Él y le empezamos a decir: cumple tu propósito en mí. Los amigos son un regalo de Dios para el proceso. Pero el propósito de Dios siempre se fortalece cuando estamos solos con Él. Solos con Él, aprendiendo a caminar con Él día con día. Cuando nadie está con nosotros, porque aún nuestros mejores amigos no siempre van a poder estar con nosotros. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios. Momento a momento, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día. Entonces aférrate a los sueños y visiones que Dios te ha dado para tu vida. Lo segundo que aprendo de José es que él aprendió a huir de las tentaciones. Lo que puedo decir de este punto es que José no se dio por ningún segundo a un momento de placer instantáneo. Y yo creo que el mundo en el que vivimos buscamos tanto el placer y la satisfacción momentánea, rápida, instantánea, de microondas. Y José es un ejemplo de cómo honrar a Dios en medio de una crisis tan difícil como lo que él vivió con la esposa de Potifar. Génesis 39 lo dice así: Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar dice que no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Dice que José era un joven muy apuesto y bien fornido, iba al gimnasio, estaba bien marcado. Tenía los cuadritos ahí, los oblicuos ahí, y dice que la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le decía: ven y acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Versículos siguientes dice que un día la esposa de Potifar lo agarra y José huye desnudo y dice que dejó sus ropas ahí. Y lo que yo te quiero decir esto. Es esto lo que motivó a José a decirle no al pecado sexual. Y esto aplica también para cualquier otro pecado. Es que él sabía que Dios lo estaba viendo. Y José no quería deshonrarlo. No quería ofender a Dios. Muchos pensamos que Dios no está en el lugar donde uno está pecando. O donde está la tentación. O donde mora la maldad. Porque es cierto, como lo dice en uno de los profetas, que Dios es demasiado santo como para mirar la maldad. Y esto es real. Dios no manifiesta su presencia en donde hay gente que vive rechazándolo continuamente. Pero la otra cara de la moneda es que Dios es omnisciente y Él está en todos lados. Dice por ahí en Crónicas que sus ojos recorren toda la tierra. Y el Salmo 139 dice, no puedo huir de tu presencia. Lo mismo te es para ti las tinieblas que la luz. Aunque yo me vaya al lugar más profundo de este mundo, tú ahí estás, tú me estás viendo. Tú conoces mi caminar, mi sentarme, cuando me despierto, cuando me levanto. Tú conoces mis pensamientos de lejos. Y como lo dijo la sierva de Sara y de Abraham, la mamá de Ismael, Agar, tú eres el Dios que me ve. No podemos escondernos de la mirada de Dios. Ahora, esto no es para meterte miedo, sino para alentarte a vivir una vida que honre a Dios. Y como se lo he dicho a los colectivos en algunas ocasiones, mejor que corras desnudo de la tentación a que te quedes ahí y después vengan las consecuencias peores y haya algo que rompa en el propósito que Dios tiene para ti. Mejor huir desnudo de la casa de la esposa de Potifar para ir a ser cubiertos de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero no quiero meterte miedo con esto de que Dios está viéndote. Yo creo que esto nos anima a vivir una vida que honre a Dios. Es decir, si Dios tú me ves, yo quiero darte lo mejor de mí. Yo quiero que lo que tú veas sea agradable a tus ojos. O como lo dice Bob Church en uno de sus libros de Pacto con mis ojos. Él lo dice de esta manera. El temor a Dios es un freno que nos hace huir del pecado. Pero el amor a Dios es el acelerador que nos lleva a guardarnos en pureza en cada área de nuestras vidas. Yo solamente lo estoy parafraseando, no tengo la cita exacta, pero esto es algo que no se me ha olvidado. El temor a Dios nos frena y nos lleva a decir no al pecado, pero el amor a Dios nos lleva a decir sí a la pureza, sí a la santidad, sí al amor, sí a la fidelidad a Dios. Y yo creo que esto es algo de lo que José tenía, temor a Dios, pero al mismo tiempo tenía amor por Dios. Y cuando digo temor, no digo miedo, sino reverencia a la majestad y a la persona de Dios. Por eso dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad contra alguien que es tan bueno conmigo? Contra alguien que me guarda, que me protege, que me provee. Cada que estés en un momento de tentación, recuerda estas palabras de José. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Lo tercero que aprendo de la vida de José es que los momentos difíciles se hicieron para ser fructíferos. Génesis 41, versículos 51 y 52 dicen lo siguiente. Dice, José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Y José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. ¿Qué nombres tan proféticos de sus hijos para la etapa de gloria que estaba comenzando a vivir José? Todo esto sucedió después de que José fue vendido, después de que José fue encarcelado. Y luego el faraón manda llamar a José para que le interprete un sueño tan devastador que había tenido, que eran los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez. Y José llega a una posición tan alta que es el segundo al mando. Y en ese momento él se casa. Le cambian el nombre a Zafnat Panea y él tiene 2 hijos y les da un nombre tan profético para todo lo que él había vivido, porque prácticamente sus hijos iban a ser el recordatorio de que Dios lo había hecho olvidar todos sus momentos difíciles y que aún en ese momento difícil Dios lo había hecho fructífero. Y esto es algo que Dios hace con nosotros. Él nos ayuda a olvidar nuestros momentos de angustia. Sí, son parte de nuestra historia y no los podemos borrar, pero cuando experimentamos la bondad de Dios, las angustias y los momentos difíciles solamente son un recordatorio de que el Señor estuvo allí con nosotros, presente y consolándonos en cada momento donde ya no podíamos más. Y lo siguiente que José declara sobre Efraín, su hijo, es esto. que los momentos difíciles Dios los usa para que seamos fructíferos. No hay crecimiento sin dolor, no hay gloria sin sufrimiento. El camino a la gloria siempre va a tener momentos de aflicción. Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Nuestras vidas fueron hechas para dar mucho fruto, buenos resultados y buenas obras para la gloria de Dios. Y para cerrar este tercer punto, como lo dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sin dolor y sin sufrimiento no hay gloria y no hay crecimiento. Todo en esta vida tiene un proceso y muchos procesos van a ser dolorosos, pero son esos momentos los que Dios quiere usar en tu vida para traer fruto y para traer gloria a su nombre. Así que aprovecha esos momentos difíciles, aun cuando no los entiendas, aun cuando te causan mucha confusión, deja que el Señor trabaje en tu vida y te haga dar fruto, te pode y te vuelva a ser fructífero para su gloria y para su honra. El punto 4 que aprendo de la vida de José, y me encanta este punto, es perdona a los que te ofendieron. O en otras palabras, vive una vida de perdón constante. Yo sé que a casi nadie nos va a gustar esto, pero vive una vida de perdón constante. Si tú sigues leyendo la historia de José, te darás cuenta que llegó un momento de tensión y de reconciliación con sus hermanos. Dice que José los probó en algunas cosas, dice que les habló como un poquito duro para ver cómo reaccionaban y luego les pidió a Benjamín, su hermano menor, y luego les metió una copa de plata como para hacerlos regresar y para probar su corazón. Y se dio cuenta José que el corazón de sus hermanos había madurado y que de cierta manera ellos tenían cierta culpa por lo que le habían hecho a él, a José, cuando era joven, que lo habían vendido, y que ya no sabían nada de él. Y José se dio cuenta que el corazón de sus hermanos había cambiado. Ahora lo que le faltaba a José era extenderles el perdón que ellos necesitaban para liberarse de la culpa de muchos años. Mi pregunta es, ¿los hermanos de José merecían el perdón? Y si tú ves la historia, es que por supuesto que no lo merecían. No lo merecían, no eran dignos del perdón, pero la necesitaban para seguir adelante, y José también necesitaba extender el perdón a sus hermanos. Tú ni yo éramos dignos completamente del perdón de Dios por medio de Cristo Jesús, pero la verdad es que lo necesitamos para seguir viviendo y para poder entrar al propósito de Dios para nuestras vidas y para entrar a la historia de Dios en todo este mundo. Y yo estoy completamente convencido, y tengo años convencido de esto, que el perdón es más que un simple acto, es una actitud determinante y constante en la vida de todo cristiano. Déjame explicarte un poquito cómo es el perdón. El perdón es esto: es quitarle a otra persona el castigo que merece por habernos ofendido. Cuando extendemos el perdón, cuando estamos perdonando a alguien, estamos liberando a esa persona de una deuda que tiene con nosotros. Es decir, tú me ofendiste, tú me debes algo para sanar mi ofensa. Eso sería lo que normalmente todos esperamos. Ah, esa persona me ofendió, entonces él tiene que venir a pedirme perdón para entonces yo extenderle el perdón. Pero en el cristianismo es diferente, en la vida con Jesús es diferente. Jesús lo dijo así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no esperó a que yo viniera a decirle: Jesús, perdóname, para después él entregarme el perdón. No, Jesús lo que hizo primero fue decirme: te perdono de antemano. Yo sé que me has fallado, yo sé que me vas a fallar y sé que me vas a seguir fallando, pero de una vez yo te estoy perdonando por todo esto y estoy pagando en mi cuerpo, estoy cargando con los pecados de todo el mundo. Entonces, prácticamente el llamado de Jesús es hacia nosotros es ir primero y extender el perdón. Yo sé que me ofendiste, yo sé que estoy lastimado, pero yo no tengo que esperar a que vengan a pedirme perdón a mí. Entonces prácticamente el perdón es esto, es decirle a la otra persona, hey, te libero, sé libre, tú ya no me debes absolutamente nada, no hay ninguna deuda que tú tengas que pagarme a mí. Eso es cuando tú le extiendes el perdón a la otra persona. No se lo merece, no es digno porque te ofendió si lo quieres ver así, pero esa persona necesita que tú le des la libertad de la culpa. La libertad de una deuda que esa persona te tiene que pagar. Cuando tú le dices te perdono, es tú ya no me debes absolutamente nada. Sé completamente libre. Qué buena noticia es esa cuando recibimos el perdón de otra persona. Pero la otra buena noticia es lo siguiente. Es que no solo estamos liberando a esa persona de una deuda, sino que también a nosotros mismos de guardar rencor y amargura en nuestros corazones. Prácticamente esto es el perdón, nos lleva a una vida en libertad. Y tanto José como sus hermanos necesitaban experimentar esta libertad que solamente el perdón puede dar. De ahí en adelante la vida de José con sus hermanos fue completamente distinta. Y esto me lleva un poquito al quinto punto, que es lo siguiente. Algo que José hizo y que nosotros podemos aprender es que él siempre confió en la providencia y en la soberanía de Dios. Cuando tú lees toda la historia de José, te darás cuenta que su vida es una que está bajo la providencia, la guianza y la soberanía divina. Es decir, que Dios tejió la historia de José a su forma. Esto es lo que pudiéramos llamar providencia. Dios estuvo atento a cada detalle de la vida de José y la fue guiando hacia el propósito que Dios tenía para José. Y la otra parte de la soberanía es que Dios permitió que José atravesara todos esos valles y montañas para un buen propósito, para formar su corazón y para hacer de José la persona que Dios había planeado que él fuera. Y Dios tiene cuidado de tu historia, tiene cuidado de tu vida y Él te va guiando como a Él se le hace más conveniente, conforme a su sabiduría, y ni aun tus errores te alejan del propósito de Dios. Eso quiero que lo puedas tener bien claro, que ni aun tus errores, tus pecados no te alejan del propósito de Dios. Quizá el camino va a ser un poquito más difícil, pero al final vas a llegar a donde Dios te ha llamado que llegues. Y quizá para cerrar este quinto punto, el versículo que casi todos conocemos es este, Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y esta es la verdad de este quinto punto. Todo lo malo por lo que Dios nos permite pasar tiene un buen propósito al final. Como diría el apóstol Pablo en Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Y volviendo aquí a Génesis 50, quiero decirte esto: todo lo que el enemigo ha planeado en tu contra, o planeó en tu contra, e hizo en tu contra, al final Dios lo va a convertir para bien en tu vida. O como lo diría el profeta Isaías, no hay arma forjada en tu contra que pueda prosperar. Yo no sé por qué situaciones estés atravesando, pero yo quiero decirte que Dios es un Dios de planes buenos y no de mal. Es un Dios con un futuro glorioso, con un futuro lleno de esperanza y no de mal propósito. Tienes que creer confiadamente que la historia de tu vida está en las manos de Dios. Que nuestras historias de nuestras vidas están en las manos de Dios y a nosotros nos toca aprender a confiar y a caminar con Él día tras día en cada momento de nuestras vidas. Sé que hay más aspectos de la vida de José que podemos aprender, pero espero que estos hayan sido suficientes para inspirar tu fe. De verdad, muchas gracias por haber escuchado este episodio y sobre todo por seguir esta serie de Génesis. Ahí vienen algunos episodios especiales y una serie que ya tengo en mente. Espera por ahí el anuncio en mis redes sociales. Y espero que esto sea de ánimo para tu vida y compártelo con tus amigos. No te olvides de darnos una calificación en iTunes y síguenos en Spotify, Instagram como La Colina de Marte. Y recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el próximo episodio.